tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de vino, pero no de la bebida propiamente dicha, sino del mercado del vino en la Argentina. Hace 20 años, exactamente en el año 2000, se fundaba o se ponía en marcha la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, en su sigla, y seguramente vos has escuchado o has leído respecto de esta entidad que reúne a más de 13 representaciones del ámbito privado, 13 agrupaciones, más de 250 bodegas que están dentro de esta corporación, creada como un ámbito de planificación, coordinación y acción colectiva que busca optimizar la acción y establecer políticas de desarrollo a largo plazo en la industria. Seguramente también has escuchado hablar del Plan Estratégico Vitivinícola 2020. Ese plan se estableció allá en el año 2000 junto con la creación de la COVIAR, es decir, guiar el desarrollo de la vitivinicultura con un plan estratégico durante 20 años. Por supuesto, hubo muchas voces a favor respecto de la creación de la COVIAR, incluso se lo tomó como ejemplo para que otras industrias productivas en la Argentina siguiesen ese camino. También hubo críticas, claro, durante estos 20 años ha habido luchas intestinas, internas, buscando espacios de poder, acusaciones cruzadas, agravios entre los principales actores, y sin lugar a dudas también han dado mucho que hablar respecto de ello. Sin embargo, nosotros vamos a ir por otro lado, por el lado del vino. Con esa estrategia, hace 20 años, la COVIAR impuso al vino o empezó a trabajar en la imposición del vino como un producto de consumo masivo, que ya lo era, pero de algún modo se apuntaba a un segmento más alto. Y fue así que se consiguió esa estrategia, llevando a posicionar al vino como un producto de élite. Los vinos de alta gama empezaron a fluir, empezaron a aparecer en las mesas, en las conversaciones, en las degustaciones. Incluso se puso de moda el maridaje, algo que hasta ese momento muchos veíamos muy de lejos. Teníamos alguna noción de asociaciones de ciertos platos de comida con cierto tipo de vinos, pero a partir de ese momento se trabajó muy fuerte respecto de ello. Se puso de moda la carrera y la profesión del sommelier. Los grandes restaurantes del mundo necesitaban obligatoriamente tener un sommelier para que orientase y de algún modo recomendara a los consumidores qué tipo de vino iba de acuerdo al plato que iban a consumir. ¿Cómo se debía tomar el vino? Llegabas a tomar un vino mezclándolo con otra bebida o con soda, eras prácticamente un paria, era un sacrilegio. El vino no se podía mezclar con nada, el vino tenía que degustarse puro. A cierta temperatura, de acuerdo al tipo de vino, empezaron a proliferar también los kits de accesorios. Seguramente vos debes tener uno o alguien que conoces tiene uno. Regalos empresariales o regalos de cumpleaños y de Navidad incluían un sacacorcho de distintas características, anillos antiderrame, tapón, incluso hasta termómetros para tomar la temperatura del vino a la hora de degustarlo. Por supuesto también los tipos de copas. No cualquier vino se podía tomar en cualquier copa. También empezó un negocio muy fuerte de real estate, teniendo tu viñedo propio. Muchos grandes empresarios del mundo compraban espacios de terreno donde tenían su propio viñedo y después terminaban degustando el vino de su propia área productiva. Las cavas, las vinotecas y las bodegas boutique también proliferaron. Ese trabajo fue tan importante que hace el año 2013 el vino argentino fue considerado bebida nacional. Por primera vez se conseguía un logro tremendo que en un país productor de vinos se determinara que el vino era la bebida nacional. Segmentos de alto estándar, con un consumo de vinos de alto precio, pero de bajo volumen de venta. Y allí, de manera paralela, la industria del vino empezó a ver que había otra industria que crecía exponencialmente y se multiplicaba de una forma prácticamente inusitada, a la par del vino, crecía el consumo de cerveza en la República Argentina. 9 cervecerías, 6 malterías, 250 distribuidoras y 1.500 productores agropecuarios distribuidos en todo el país llegaron a posicionar a la cerveza como la bebida más consumida de la Argentina, llegando a los 45 litros per cápita por año. Y el 99% de esa cerveza consumida en la Argentina era producida por materia prima local. El vino rondaba los 20 litros, 22 litros per cápita por año. La cerveza lo estaba duplicando en consumo. Sin hablar, por supuesto, de la cantidad de cervecerías artesanales y los patios cerveceros que se multiplicaron, lamentablemente también sin ningún tipo de control, ni de calidad ni bromatológicos. Seguramente por la zona donde vos vivís, o en las zonas que vos has circulado, o en las provincias o ciudades que visitaste, te encontraste con patios cerveceros, con fiestas de la cerveza que empezaron a multiplicarse también en diferentes puntos del país. A partir de ese momento vino un cambio de estrategia desde la industria del vino. La primera gran campaña fue El vino nos une. Hacer visible el arraigo que tiene el vino en la mesa de los argentinos, y allí se recurrió a grandes figuras del espectáculo, del arte, de la política y también del deporte para tratar de contrarrestar este crecimiento de la otra bebida. Tuvo un primer impacto, llamativo por cierto, repercusión en todo el país, y después vino una segunda campaña, el vino primera red social, un spot que llegó a ganar el Martín Fierro en el año 2018, buscando posicionar la bebida en el consumo interno, con el descorche y el brindis entre amigos y familias como eje. En medio de esto apareció una nueva presentación del vino, porque a raíz de que el vino ya era una bebida de élite, de algún modo desapareció la producción o la circulación en el mercado del vino en damajuana. Mirar de reojo en la góndola del supermercado el vino en caja era casi vergonzoso. Es más, en las góndolas de supermercados, de las vinotecas y de los lugares donde se venden vinos, el vino en caja está en el último estante, casi que en el piso. Los vinos que tenés a la altura de la vista son los vinos de alta gama. Un escalón más abajo te encontrás las botellas de un precio más accesible y los vinos en caja en un rincón allá abajo. De ahí que apareció una nueva presentación, el Bagging Box. Una caja con una bolsa dentro y con un sistema de surtido bastante coqueto. 3 litros, 4 litros de vino dentro de una caja y dentro de la caja una bolsa. Eso tuvo cierta penetración en el mercado, pero tenemos que ser honestos, fue la propia industria vitivinícola la que lo sacó de la escena. Fue la propia industria vitivinícola la que de algún modo dijo, no, sigamos con nuestro camino hacia la élite y dejemos ese vino en bolsa dentro de una caja, porque la verdad que no nos representa demasiado. Lo mismo ocurrió en 2019 cuando tímidamente apareció el vino en lata. Otra nueva presentación de vino para hacerlo más accesible, más juvenil, ante la posibilidad de enfriarlo quizá en la heladera, pero la industria del vino otra vez se mantuvo firme a su estrategia inicial, allá que se estableció hace 20 años, y el vino en lata ha tenido cierto avance en algunos sectores, pero no ha tenido mayor penetración y tampoco ha tenido demasiada difusión. Te dije 2019. 2020, apenas arrancábamos este año, llegó la cuarentena. Cayó el consumo, la actividad económica se sintió impactada, se cerraron restaurantes, se cerraron bares y todos los sectores económicos sintieron el impacto, sin lugar a dudas, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. La cerveza, por ejemplo, cayó un 20% en su consumo. En medio de todo esto, el único que se salvó fue el vino. Y no solo se salvó, sino que tuvo su mayor suba de consumo en 7 años. Fue el único producto que creció en consumo durante este 2020. Tuvo una variación de enero a julio de más del 9%. Y si se compara julio del 2020 con julio del 2019, la variación fue del 22%. Un crecimiento inusitado del 21,7% solo en el mercado interno. Ahora bien, la gente en la Argentina, en sus casas, en sus mesas, comenzó a consumir más vino. ¿Pero qué tipo de vino? En un 46% creció el consumo de vinos en la Argentina en presentación de botellas de un litro y medio. El botellón, el magnum, como le llaman. Las botellas de 3 cuartos, las de 150, de 750, cayeron un 5,1%. Y el tetrabric cayó un 3,2%. Así todo, el vino en caja, el tetrabric, sigue siendo el más consumido, ocupa casi el 40% del mercado. La última encuesta de la industria vitivinícola que se hizo en grandes ciudades de la Argentina y se encuestó a más de 1.500 personas, mostró que durante esta cuarentena, desde marzo hasta la fecha, el 46% de quienes toman vino regularmente lo mezclan con otra bebida, con soda, con gaseosa o con jugo. Casi la mitad de los que toman vino regularmente lo mezclan con otra bebida. Si nos vamos al segmento etario de 18 a 34 años, el 72% de los consumidores de vino lo mezclan. Solo hay un segmento mayor de 55 años donde se impone aún el tomar el vino puro. Y si bien es la mayoría, es el 70%. Hay un 30% de mayores de 55 años que mezclan el vino con alguna otra bebida. Así las cosas, hace muy poco tiempo nos encontramos con una nueva campaña publicitaria masiva, muy fuerte, de la industria vitivinícola argentina, que lleva como lema, tómalo como quieras. 20 años después de establecer un plan estratégico a largo plazo, cede, baja los brazos la industria, ante el avance del consumidor y la imposición de sus preferencias, y ya hoy dice, toma el vino como vos quieras. Son las empresas con el marketing, la publicidad, las corporaciones, en algunos casos cartelización, en otros quizá monopolio. Es el Estado con los controles, la regulación o el establecimiento de precios, o es el consumidor el que domina, en definitiva, el mercado. Pensemos. Nos encontramos en otro episodio de este podcast.